otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Encantado de estar con todos ustedes desde esta otra cara de África, desde la Fundación Sur, desde su departamento de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Últimamente, desde hace ya algunos años, nos bombardean con informaciones. Hemos visto actitudes, hechos que confrontan a sociedades de religiones diferentes. Con la última visita del presidente Zapatero a Turquía han vuelto a salir a la palestra conversaciones, diálogos, todo lo que se refiere a su alianza de civilizaciones, quizás una alianza más que nada de culturas, debería hablarse. Antonio, vamos a hablar, hemos hablado muchas veces en otras ocasiones de la visión de los exaltados, y la verdad es que lo que hace falta es hablar también, analizar, que los hay, la visión de los moderados. Los moderados en las dos orillas, porque aquí, por ejemplo, un gran amigo tuyo, como es don Emilio Galindo, ha trabajado muchísimo tiempo en acercar las dos visiones, el encuentro islamo-cristiano. Él, a través de sus pliegos, de sus encuentros, de sus publicaciones, ha precisamente intentado publicar todas estas visiones de las dos orillas. ¿Qué puedes decir tú sobre ello?
Bueno, pues yo diría que lo primero, ahora es la verdad, es que no hay que sacar las cosas de quicio. Y voy a sencillamente a contarte y a contar a nuestro radio oyente, pues un encuentro ocasional que yo tuve hace un poco tiempo en el autobús. Mi ir y venir desde el Retiro, desde la calle Menorca donde vivo hasta Argüelles, donde está nuestra sede del Departamento África de la Fundación Sur, que es mi lugar de trabajo, o nuestro lugar de trabajo, pues con frecuencia utilizo los autobuses, sea el 2, el 202, o a veces el 1, y tomo menos el metro de Ibiza, porque hay que hacer transbordos en las estaciones antiguas que muchas veces no tienen escaleras mecánicas y luego pasillos largos. Además, nunca te ahorras las escaleras del vestíbulo a la calle. Y yo a veces me pregunto cuándo llegará el día en que todas las estaciones tengan acceso a la calle con un ascensor, porque los que ya andamos mal de las piernas nos cuesta subir esos 20 o 30 escalones que hay desde el vestíbulo hasta la calle.
Además, total, por una hora más en Madrid no hay problema, ¿no?
No, claro. Además, les están poniendo en otros sitios, ¿no? Aquí en la nueva línea que han reformado, pues desde el Callao hasta enfrente del Palacio de la Duquesa de Alba, han puesto ascensor.
Los que nos están oyendo y no viven en Madrid, tienen la fortuna de no vivir en Madrid, que sepan que la broma viene porque Madrid está absolutamente levantada desde hace años y los madrileños ya un poco hartos de toda esta situación.
Entonces regresaba hace meses en el 202 y antes de llegar a la confluencia de la Gran Vía con Alcalá, pues una señora de, yo le echaba unos 65 años, pues llevaba el pase de la tercera edad como yo, y la apariencia era magrebí, y me enseñó una dirección, y quería saber dónde debía pararse, o sea, en qué parada debía pearse. Ella se dirigió a mí en un perfecto castellano, y entablamos conversación, pues ella iba sentada a mi lado, y me dijo en resumen lo siguiente, dice, mire, yo vine a Madrid muy joven, porque mi marido servía en la Guardia de Franco, y aquí tuvimos todos nuestros hijos, y a la muerte del caudillo, pues optamos por quedarnos a vivir en Madrid. Porque verdaderamente nos sentimos madrileños. Los chicos y las muchachas han estudiado aquí, todos trabajan en Madrid. Uno de ellos se ha casado con una joven española, colega de estudios y luego también colega de trabajo. Y yo quiero a esta nueva española como a una hija. Y es muy buena con todos. Además, tenemos la nacionalidad española, aunque guardamos el contacto con los parientes rifeños y alguna vez hemos ido de vacaciones a visitarlos, pero vivimos más a gusto en España. Aquí gozamos de más libertad. Ante tan espontánea sinceridad, pues yo me atreví a preguntarle, ¿y cómo viven ustedes el 11M y el clima de recelo que se respira hacia los musulmanes? Pues la gente os mete a todos en el mismo saco con los islamistas. Entonces me respondió, dice, mire, nosotros hemos sufrido mucho, pues de la mañana a la noche muchos nos han mirado con malos ojos, como si nosotros perteneciéramos a esas minorías fanáticas y terroristas. Total, que llegamos a la parada de la esquina de Menéndez Pelayo con O'Donnell, al pie de la Torre de Valencia, y allí nos despedimos con cortesía, ella me agradeció la información, y creo que también nuestra pequeña conversación. Yo, un señor mayor de barba y bastón que la trató con toda corrección. Al bajarse del autobús reparé que iba modestamente vestida con un pañuelo a la cabeza, como llevaban nuestras abuelas hace medio siglo. Nada parecido a la toca islamista que llevan muchos y que llaman el velo musulmán. Fin, creo sinceramente que esta familia llegada discretamente en otros tiempos se integraron bastante con sus vecinos cristianos y no constituyeron guetos porque vivían dispersas entre la población. Unos iban a la mezquita, otros no practicaban su religión, fin, como pasa entre los cristianos, que unos asumen su bautismo y otros no. Vestían como todo el mundo, sobre todo los chicos, y salían con sus amigos a pasear o a ejercitarse en algún deporte. Los que eran practicantes no bebían alcohol y se contentaban con refrescos o té moruno. Hacían el Ramadán, pero no les pasaba por la cabeza pedir permiso de baja en el trabajo para sus fiestas religiosas o por causa del ayuno. Podemos decir que vivían en una sociedad globalmente católica y celebraban con nosotros la Navidad, la Semana Santa, las fiestas patronales de cada lugar y hasta en Levante las fiestas de moros y cristianos al final del verano. Unos son del Real Madrid, otros del Barça, otros del Atleti, o del Sevilla, o del Betis, y practicaban discretamente su religión, no siendo obstáculo para la integración social. Bastantes familias preferían enviar a sus hijos, sobre todo las niñas, a colegios católicos de monjas, pues en estos establecimientos recibían una educación y un trato más conforme a su condición. Además, en aquella época no se hablaba de colegios mixtos. Hasta los institutos nacionales de secundaria eran o masculinos o femeninos.
Antonio, tú has hablado algunas veces de normas de tráfico, que esto es como las normas de tráfico, ¿no?
Pues sí, mira, en los países de la Europa continental circulamos por la derecha, pero cuando cruzamos el Canal de la Mancha y nos encontramos con los hijos de la Gran Bretaña, pues nos damos cuenta que circulan por la izquierda. Entonces, yo digo, no se trata de debatir teóricamente las ventajas o los inconvenientes de circular por una mano o circular por la contraria. De lo que se trata es de conformarse al llegar a Inglaterra a la manera de conducir de los ingleses. Pues, si yo me empeño en conducir a contramano, necesariamente provocaré accidente. He puesto este caso porque es evidente la adaptación necesaria. Teóricamente podemos discutir toda la vida si es mejor discutir por la izquierda, circular por la izquierda o por la derecha, pero en la práctica, pues hay que andar como todos. Entonces, eso lo podríamos decir también de los horarios de las comidas. En los restaurantes ingleses no se suele servir almuerzo a partir de las 15 horas, y a veces antes, porque entonces ya es la afternoon, o sea, ya es el tiempo de la taza de té, ya es la tarde. Y es comprensible, pues, que un turista se extrañe, pero alguien que va con intención de establecerse en el Reino Unido, pues termina adoptando los horarios del país. Lo mismo diremos de la lengua y otros usos y costumbres sociales. Y a esto es lo que se llama integración, que no merma en nada nuestra identidad nacional ni nuestra idiosincrasia cultural. Yo recuerdo a un amigo que se fue a trabajar a Inglaterra y se quejaba de que los británicos eran muy diferentes de los españoles. Y yo le dije, macho, adáptate, pues los más de 60 millones de ingleses no van a cambiar por causa de tú.
Pues esto es ahora mismo de máxima actualidad, precisamente es esta controversia entre multiculturalidad, interculturalidad, parece que se está poniendo en boga tras el fracaso de la interculturalidad, la multiculturalidad, el que existan varias culturas y la integración de las culturas minoritarias hacia la mayoritaria. Esto es lo que está pasando en Inglaterra.
Bueno, yo creo que en esto el primer ministro Tony Blair lo ha evocado recientemente a propósito de los incidentes del porte del velo completo negro con el antifaz, característico de la secta de los wahhabíes, que nació en Arabia Saudita y que oprime a las mujeres bajo pretexto de observar la sharia. Los dirigentes del movimiento wahhabí manipulan la tradición y hacen decir al Corán lo que es una interpretación suya. La maestra en cuestión, Aisha Sui, una chica de unos 24 años, cuando se presentó a solicitar trabajo en la escuela primaria protestante de Dewsbury, en el norte de Inglaterra, no llevaba el velo puesto. Supongo que para hacer buena impresión en la dirección. Luego, una vez que consiguió la plaza, empezó a ir al colegio con el velo. Entonces, el consejo escolar no le prohíbe que lo lleve por la calle, solo que durante el aula de inglés, con los alumnos de primaria, o sea, chicos y chicas de entre 7 y 11 años, pues le pide que se destape la cara, pues los niños tienen dificultades en comprender lo que ella pronuncia detrás del antifaz. En clase de lengua es importante que el alumno vea la boca del maestro para aprender la pronunciación y la articulación de las palabras. Por tanto, una exigencia completamente razonable. Y podemos decir que este hecho no pasaría de anecdótico, pues si no lo hubieran politizado. Entonces el primer ministro británico aborda con muy buen criterio la cuestión fundamental, que es la relación entre Islam y modernidad. La necesidad de mayor integración social de las comunidades musulmanas en los países occidentales. Quiere decir que las democracias modernas deben estar constituidas por una mezcla homogénea de personas de diversas culturas y religiones, pero que conviven en paz y se respetan como ciudadanos que gozan de los mismos derechos.
Antonio, tú estás hablando de un equilibrio entre la integración y el multiculturalismo.
Pues sí, porque es urgente abordar en un clima de diálogo sereno este debate sobre el Islam en el mundo moderno occidental. Que si el respeto de los derechos fundamentales de las personas incluye la preservación de la identidad de las minorías que integran cada sociedad. Y aquí como enfoca Blair esta cuestión delicada, él dice textualmente lo siguiente: tenemos que realizar un debate que comporta dos aspectos. El primero es la forma en que la comunidad musulmana se integra en nuestra sociedad. Las dos partes, ciudadanos musulmanes y no musulmanes, deben encontrarse en clima de amistad. Y cada grupo debe explicar sus motivaciones y sus argumentos. Dice, no se trata de conseguir vencedores y vencidos, sino de fomentar un consenso que sea aceptado por el mayor número de los moderados de ambas partes. En natural siempre quedará un resto de fanáticos, tanto entre los ultraderechistas occidentales como entre los integristas musulmanes. Y cada estado debe encontrar la manera de neutralizarlos para que no envenenen la convivencia del resto de los ciudadanos. Entonces, en segundo lugar, hay que estudiar el Islam en sí mismo y ver cómo se siente inmerso en el mundo moderno. Si está a gusto o si solamente lo soporta y se aísla formando guetos para sobrevivir porque se siente amenazado. Y por muy difíciles que sean estos asuntos, se han de plantear y abordar para encontrar juntos un modus vivendi. Este debate, quizás sin la objetividad y la serenidad necesarias, porque los medios de comunicación sensacionalistas emponzoñan el ambiente, se está produciendo en el conjunto de la Unión Europea y en el mundo entero. Entonces, ante casos aislados, se toman actitudes contradictorias. Lo afirma la diputada inglesa Anne Widdecombe, una excelente novelista y una militante católica. Ella promueve diversas causas en defensa de los valores cristianos. Y aquí una de sus interrogaciones. ¿Por qué la compañía aérea de bandera British Airways prohíbe a una empleada llevar una pequeña cruz al cuello con una cadenita? Sin embargo, permite a las azafatas musulmanas llevar el velo y a los Sikh, la secta musulmana de la India, les permite cubrirse con el turbante. Es profundamente irracional que una pequeña cruz provoque tal problema. Y a la pregunta de si están amenazados los derechos de los fieles cristianos por el respeto que en cambio los políticos parecen mostrar hacia el Islam, Anne responde lo siguiente: creo que sí, los derechos cristianos están siendo amenazados por la demasiada corrección política que existe en Inglaterra, en su país, donde siempre tememos que podríamos ofender a las otras creencias. Entonces, para que British Airways mude de actitud, Anne propone una campaña concreta y directa: no vueles con British Airways. Es decir, la única manera efectiva de ejercer presión es tocar en lo económico, porque esto surte más efecto que un montón de cartas a la dirección de la compañía. Hace pocas semanas en Alemania suprimieron la representación de la ópera Idomeneo en Berlín, porque junto a las cabezas de Jesucristo y Buda salía la de Mahoma. Entonces, Buda y Jesucristo no causaban problema, pero la cabeza de Mahoma sí. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión?, se preguntaba la canciller Angela Merkel. Otro caso, en el Levante español, las fiestas tan arraigadas en la tradición multisecular como son las de moros y cristianos, ahora están siendo censuradas para no irritar a los susceptibles amigos musulmanes. Menos mal que algunos musulmanes afincados entre nosotros han levantado la voz en defensa de los festejos, que sirven para fraternizar a las mesnadas cristianas con las cábilas moras. Difieren en los atavíos, pero casi todos, tanto moros como cristianos, todos son españoles y más o menos cristianos.
Antonio, habría que decir que de algún modo la corrección democrática está precisamente defendiendo posturas radicales.
Bueno, lo que está haciendo es una especie de autocensura por un cierto miedo, y sin embargo se permite injuriar al cristianismo sencillamente quizás porque tengamos más aguante y porque no andemos vociferando cada vez que se hace alguna cosa contra la religión cristiana, ¿no? Entonces, como yo digo, pues habría que bajar de los altares las imágenes de Santiago Matamoros y reemplazarlo por Santiago Peregrino, que quizás es más evangélico, pero en fin, son cosas de la tradición, son cosas de la historia, ¿no? Entonces,
oye, Antonio, esto por donde estamos me parece muy interesante. Me gustaría profundizar en este tema. Yo creo que podemos, en vez de poner un punto final, ¿por qué no ponemos un punto y aparte y continuamos en esta otra cara de África, hablando de otros aspectos, como me gustaría que profundizaras, por ejemplo, en la visión de la mujer musulmana sobre todos estos problemas?
Pues sí, encantado. La próxima semana podemos continuar charlando sobre este asunto que es de mucha actualidad y que creo que va a contribuir un poco pues a esa convivencia pacífica, a esa sociedad multicultural que todos queremos vivir.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.